Hola, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Dialogando con DG. Este es su espacio, su casa, su hogar. El día de hoy vamos a continuar con este episodio que dejamos pendiente de hace 8 días de COVID, bueno, pandemia y paro. La idea es poder contarles un poco de nuestras vivencias y poder compartir, poder generar un poco esos espacios en los cuales ustedes nos compartan también cómo vivieron todo esto de la pandemia y también cómo vivieron, si son de la ciudad de Cali o si son de Colombia, el paro. Entonces, no siendo más y no siendo más larga esta introducción, sigamos con el episodio. Amorcito, tú en la pandemia, ¿qué sientes que sientes que te afectó la salud mental? ¿Tienes algún aprendizaje que nos quieras compartir?
Salud mental, creo que sí. O sea, siento que fue muy fuerte el choque del no poder compartir. O sea, el estar acostumbrado, de pronto yo iba mucho a la casa de David cuando salía del trabajo, pues veía a mi familia, y el hecho de en pandemia de no poderlo hacer fue muy complicado. Porque es cambiar totalmente tus dinámicas sociales, tu dinámica de cómo ves la vida, de cómo pasas el tiempo. Entonces como que fue muy complicado, y siento que tuve muchos ataques de ansiedad en su momento por esto, porque me sentía muy frustrado de como decía David anteriormente, de que en el trabajo las dinámicas eran tan distintas, que las aprobaciones para un video, para una pieza, para un proceso se demoraban tanto, y eran un retroceso de estar cambiando, volviendo, porque las personas no se ponían de acuerdo, porque no es lo mismo que estemos en una sala todos reunidos y que tú me digas sí, no, 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 a que estén personas que están cada uno en su casa y cada uno de una perspectiva diferente y cada uno piense que una cosa es diferente. Y al final tú tratarte como de unir todas estas ideas y tratar de hacer todos estos cambios, entonces como que me sentía frustrado profesionalmente, de que llegó un momento, de hecho, en una reunión que hubo, que yo les dije que estaba tan cansado y que sentía que iba a tirar la toalla en el trabajo. Pensé en renunciar una y mil veces, que yo dije, no voy a poder más porque la carga laboral está muy fuerte. Y bueno, uno a veces dice, bueno, te reta profesionalmente, pero pues yo decía como, ¿qué tanto te retas si al final está dañando mi vida familiar, social, personal? Porque podía que estar encerrado aquí en mi casa, pero pues como les decía, el tiempo y el gasto era tanto, de que yo no podía llamar a las personas, de que no me podía comunicar con ellos porque me ponía a hablar por teléfono, pues no podía hacer lo que iba a hacer. Entonces fue muy complicado. Hubo muchos momentos, o sea, como que también conocí esta parte de lo que decía ahí, como de esta parte de la humanidad que despreciaba a las otras personas por el hecho de ser parte de la salud médica, pero también conocí este lado humano en muchas otras personas. Por ejemplo, a mí en mi trabajo me dieron mercado y pude convivir con mi familia, pude darle mercado a mi familia, pude ayudar a otras personas. Conocí a muchas personas que también ayudaban a hacer mercados y darles personas. Entonces, como que esas noticias al final del día me dan como esa parte como grata de que toda esta mierda, lo que se está formando, hay algo bueno. Como aprendizaje, creo que aprendí la importancia de compartir. Pues digamos, como decía, a veces la familia, se le echó a convivir, para muchos fue muy, muy complicado, pues porque había peleas, había discusiones, el tener a una persona en el mismo espacio siempre es complicado. Pero yo aprendí a resaltar la importancia de compartir espacios con la familia. Me alegraba mucho ver a mi mamá cuando llegaba en pandemia, porque mi mamá también era exagerada de que se bañaba. De hecho, pues la casa donde vivimos tenía 3 pisos, y mi mamá no me dejaba salir del segundo piso hasta que ya no se bañaba, sacaba la ropa, se desinfectaba, no me dejaba bajar. Cuando yo iba a la casa, cuando empecé a movilizar un poco más, también hacía lo mismo. Pero mi aprendizaje fue el poder compartir, la importancia de tener estos lazos, poder ver a las personas, tocarlas, y siento que eso fue lo que me dejó como aprendizaje. O sea, como disfrutar cada momento, resaltar lo importante que es hablar, conversar, ver a la persona, transmitir un sentimiento, un abrazo, que en la pandemia fue súper complicado, y cuando uno volvió a laboral también, porque la laboral, no sé si se acuerdan que uno se saludaba
Que con el
con el
codo.
codo.
Hasta Mercado Libre también.
Sí, laboralmente digamos que todo cambió, pero esta parte humana como que a veces uno la pasa tan, tan encima en su cotidianidad, porque nunca había notado cómo es acercarse a una persona, darle la mano, hablar, compartir, entonces como que resaltó esto de la parte laboral y personal. Y ya creo que eso fue como lo que mejoró la pandemia, o sea, como más en lo emocional y darle importancia al humano, al sentir de las personas, aprender a escucharse, al compartir, porque a mí eso fue lo que me ayudó mucho en el trabajo, que tuve pues, compañeros buenos como Lauris, que me ayudaron a compartir y a escuchar a las personas, porque yo llamaba a Lauris llorando,
Sí, yo
Lauris
me
me llamaba
acuerdo.
llorando, y ella me ayudó mucho, entonces como el aprender a escuchar a las personas y conocer que hay alguien como que te pueda ayudar, entonces es muy importante. Y creo que eso es un aprendizaje que queda para toda la vida, no solo ya lo que pasó de pandemia. Es importante expresar los sentimientos, expresar lo que sientes, vivir los momentos con las personas. No, si quieres darle un abrazo a la persona, hazlo. Si te sientes triste, exprésalo. Si te sientes enojado, exprésalo. Si algo en tu trabajo te está frustrando y no te deja crecer laboralmente, exprésalo de buena manera. Pues al final y al cabo, pues es algo laboral, pero exprésalo de buena manera para que las cosas puedan cambiar. Y pueda mejorarse y seguir retroalimentando todo el proceso, que al final esto fue lo que nos dejó la pandemia, una gran oportunidad de crecer en la parte digital, pero también crecer como seres humanos y aprender a ponerse en el lugar del otro.
Yo siento que en la pandemia lo que nos decía Debbie al inicio de que nos dejó como ese crecimiento en salud mental, esa conciencia, pero también nos dejó, ya pasados 2 años, un problema muy grande y es que la gente se autodiagnostica. Entonces como que muchas personas dicen, ah no, yo tengo ansiedad, ah no, yo tengo depresión, o ah no, yo tengo TDAH. Es como lo más común ahora. La gente siente que tiene como cualquier enfermedad o cualquier trastorno en la personalidad porque lo ven en TikTok o porque lo ven en Instagram. Y yo siento que nada más importante que acudir a las personas que están encargadas de cuidar nuestra salud mental, nada más importante que acudir a los psicólogos, nada más importante que acudir a los psiquiatras, porque al final del día para eso están. O sea, no es como que no nos pasa lo mismo con que nos duela la garganta y la gente dice, ¿será que tengo cáncer de garganta? ¿O será que tengo solamente una faringitis? ¿O de pronto es que tengo reflujo? Entonces pasa lo mismo, o sea, ¿por qué no le damos el mismo valor a la salud mental que le damos a la salud física? Porque cuando nos duele la garganta, si sí vamos a donde el médico a que nos revise y nos diagnostique, y no nos pasa lo mismo con la salud mental. Yo entiendo que las barreras de acceso son diferentes, pero de alguna u otra manera nosotros como personas estamos dispuestos y tenemos que hacer que de alguna u otra manera esos derechos se nos den. Entonces yo siento que es muy necesario de pronto cuidar de nuestra salud mental. Ya de pronto teniendo en cuenta más lo que me pasó a mí como en la pandemia, es que yo comencé a hacer yoga con mi familia. O sea, yo comencé a hacer yoga con mi mamá, yo comencé a hacer ejercicio con mi hermano. Entonces nos comenzó a pasar cosas muy divertidas y al final del día yo siento que nos fue muy bien como en eso de la pandemia, como en relacionarnos y nos acercamos mucho más. También siento que a mí, a manera de aprendizaje que me dejó la pandemia, es que yo aprendí a hacer diseños. O sea, yo antes no sabía diseñar. Entonces, la pandemia lo que me dejó fue poder aprender a diseñar. Y con eso fue que hice la tienda de camisetas, la de gestor. Eso fue lo que, mal que bien, me sacó adelante. Y esta camiseta no la diseñé yo, sino que la diseñó mi amorcito. Pero mal que bien fue lo que nos ayudó a salir adelante en todo ese proceso de la pandemia, porque yo sí tuve muchos meses sin trabajo. O sea, yo desde mayo hasta septiembre estuve sin empleo y yo me tenía que mantener y tenía que pagar internet en mi casa y tenía que pagar cosas en mi casa que yo no podía dejar sola a mi mamá. Entonces, yo tenía que sí o sí ayudarle y aprender cosas. Yo tenía que aprender a
a manejar redes sociales, tenía que aprender a hacer diseños, tenía que aprender a hacer camisetas, tenía que aprender a hacer como este tipo de videos en el que se me viera, en el que pudiera hablar. Y no creas que mal que bien, para mí fue muy difícil, porque yo no soy una persona que habla mucho, o sea, como que para mí es muy difícil, amor, para mí es muy difícil hablar frente a las cámaras, pues. Normalmente sin las cámaras, pues, por eso tengo un podcast, ¿no? Para hablar y para, uff. Entonces, como que para mí fue muy difícil, y todo este tipo de cosas y todo este tipo de aprendizajes, yo siento que para mí han sido muy válidos, y yo estoy muy agradecido, no solamente con la pandemia, sino con mi amorcito, que me ayudó y me enseñó muchísimas cosas. O sea, mal que bien, yo estoy seguro que sin él la pandemia no hubiese sido lo mismo y la vida no hubiese sido la misma. Y en podcast, de pronto más adelante, podré hablar o me sentiré más cómodo de hablar sobre mi salud mental. Pero yo siento que al final del día es fuerte y es muy difícil como todo este proceso, todo ese proceso que vivimos en la pandemia. Y no solamente en la pandemia, no sé si de pronto usted se acuerda que aquí en Cali nos pasó algo muy fuerte, que ya cuando la pandemia estaba más, ¿cómo se llama?, más adelantada, nos llegó el paro. En el cual el panal de huevos ya estaba como en 20 mil pesos, no había leche, no había queso, no había resto de cosas, no había comida, el pollo se puso caro. De hecho, muchísimas personas no pudimos ir a trabajar. Yo casi pierdo mi trabajo en medio del paro, porque yo trabajaba en un lugar muy complicado. Yo trabajaba en el distrito, pero en el distrito, o sea, si yo te digo que yo no podía pasar la calle porque me mataban, vos no me lo vas a creer, pero es en serio. O sea, yo no podía pasar la calle porque había una frontera invisible y mataban. O sea, mataban a la gente que no conocían a mí, pues gracias a Dios no. Yo pasaba y compraba mi arepa como y nada. Pero muchísima gente que no conocían sí la mataban, y fue muy complejo. Y a mí me tocó pues no poder ir en varias ocasiones porque no había míos y estaban quemando a los míos. Y yo, pues yo valoraba mi trabajo, pero también valoro mi vida, a ver. Entonces, claro, entonces yo como que, pues entre que me quemen en un mío y llegar a trabajar, pues prefiero no llegar a trabajar, la verdad, porque pues al final del día, al mío lo queman y ellos tienen un seguro, pero ¿y a mí? Mi mamá no tiene seguro para reponerme, o mi familia no tiene seguro para reponerme. De pronto, mal que bien, algún seguro o alguna plática les llegaba, pero pues no, no a mí. Entonces, como que todo ese tipo de cosas. Y el paro, yo siento que fue algo muy fuerte para, pues, para la sociedad caleña, más que todo, porque nosotros aquí en Cali fue que vivimos muy fuerte el paro. No sé ustedes cómo vivieron el paro.
Bueno, para mí el paro, pues es que la verdad se juntó como con la pandemia, el paro, eso la verdad fue como el acabose. Porque a mí, en esa época ya está como más suave la movilidad y podíamos como movilizarnos, estando bajo el riesgo de que nos cogieran un piedrazo por ahí. Pero sí fue complicado por el hecho de que yo también trabajaba en el oriente de Cali. Entonces movilizarme a esos espacios era complicado, pues porque la movilidad y el que las personas te recibieran tampoco estaba tan fácil, porque pues se centró el paro en ese momento en esa zona en específico. Entonces fue complicado, digamos que ya, digamos, no fue tan heavy como la pandemia, por el hecho de que nosotros ya veníamos pues de una situación en que no nos veíamos, en que estaba todo muy complicado, en que todo estaba cerrado. Pero sí fue, la verdad, para mí como algo conmovedor, el ver cómo las personas luchaban y estaban, que este estallido social se dio por la lucha de los derechos, por la igualdad, por el tratar de que las personas como que también vieran este punto de vista de las personas más necesitadas en su momento, que muchas veces en la sociedad se echaba un poco hacia el lado, se oculta, porque nosotros desde el privilegio que vivimos cada uno en su posición, pues no ve cómo están viviendo las demás personas. Ay, yo soy muy llorón, y yo en el paro lloré mucho también, porque me daba mucho pesar ver las historias de las personas. Yo trabajaba en un espacio social, entonces conocía personas que hacían parte del paro conocí su situación, ellos me contaban cómo la vivieron, la importancia que le dieron al compartir, las ollas comunitarias, la lucha, el mensaje que ellos querían dar y también como esta perspectiva de la que le daba la sociedad y las noticias de que ellos no estaban luchando por un bien común, un bien social, sino por el beneficio individual. Entonces, esos espacios la verdad me conmovían mucho. Y siento que esto, junto con la pandemia, ayudó a despertar a las personas de lo que viven los demás, de lo que las otras personas viven, porque la pandemia, uno fue la situación de salud que vivían las personas y cómo a las personas de estratos socioeconómicos inferiores, pues les tocó luchar con la pandemia, les tocó luchar con la parte de salud, porque no todas las personas tenían acceso a las mismas condiciones de salud, y con la pandemia también conocer la historia de las personas que económicamente no estaban bien, que sus trabajos eran complicados, que los salarios no eran buenos, que no había una ayuda del Estado para dar algunas condiciones. Entonces, pues creo que todo se juntó y fue un año o sucesos que nos ayudaron a cambiar como sociedad y a ver las perspectivas de la vida de una manera distinta y agradecer todo lo que tenemos. Porque la verdad siento que gracias a todo esto vi que era una persona muy bendecida y que tenía muchas cosas por las cuales vivir y seguir adelante y luchar, pues porque al final esto pues nos cambió la vida. O sea, fueron 2 años en que no, la verdad yo ni sé qué fue lo que pasó, o sea, como que fueron 2 años que se fueron volando, pero que van a quedar en la memoria de las personas y en la memoria de del planeta por siempre. Que sobre todo aquí en Cali, pues que el estallido social se vio más fuerte. Entonces como que va a quedar en nuestra historia como caleños y en nuestra historia de vida para siempre. Y que es algo que se tiene que evaluar y tiene que seguirse trabajando para que la sociedad al final pues tenga las mismas oportunidades y las mismas condiciones. Para que si algún día vuelva a suceder algo así, tengamos modelos o planes de acción para llevar a cabo.
No sé, de pronto, Debbie, en tu trabajo pasó algo, o sea, como que se vio afectado en el paro o tú te viste afectada con el paro.
Sí, de hecho, el paro, no, a mí, en mi caso, me llevó por primera vez a trabajar desde casa. Nosotros estábamos full presencial y fue un choque porque implicaba que muchas personas no pudieron llegar a la oficina. Y nosotros ya habíamos vivido con caleños una situación bastante similar en el 2019. Entonces, sí, yo me acuerdo que cuando apenas el día de la marcha, yo ya estaba con miedo. Yo ya estaba como, ay, Dios mío, se va a poner feo. Y desde ese día yo me llevé mi computador para mi casa, mi jefe lo entendió y me dejó trabajar desde casa, desde ese momento. Y eso implicó para todos dentro de la organización cambios, exponer también a peligros para poder llegar. La empresa fue comprensiva, con los administrativos trabajamos desde casa, con los chicos que hacían como parte de la labor misional de la empresa, se les apoyó con transporte, ruta básicamente se creó, entonces fue cambios complejos. Y también ahí fue donde la gente también, pues es que estábamos en pandemia, ¿no? No habíamos pasado mucho tiempo, un año creo que exactamente de pandemia. Y aún con tapabocas y todo el tema. Y aparte todo este estallido social que implicó una gran ola de violencia y que también nos confundía y nos ponía incluso divididos entre nosotros, ¿no? Quienes apoyaban el paro, quienes estaban en contra. Entonces fue complejo. En mi caso fue también hasta traumante porque fue de nuevo vivir hasta toque de queda, nos tocó, ¿no? Entonces sí, fue complejo porque que tú estar en una ciudad y que te digan toque de queda suena como cuando uno ve películas de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Entonces fue a nivel emocional angustiante de nuevo. Y yo mi trabajo anterior tenía un rol más enfocado desde el bienestar de los colaboradores. Entonces ahí veía como oportunidades, ahí lancé un programa que era muy importante donde estaba, que era un espacio de escucha activa para nuestros colaboradores. Y desde como empresa se trató de hacer lo mejor que se pudo. y a nivel personal yo creo que a todos nos cambió, a todos nos impactó, todos también fuimos fuertes a nivel político defendiendo lo que pensábamos que estaba bien, y a la vez sentíamos miedo de salir a la calle, y esta vez era, ya acabamos de salir de un miedo de salir a la calle porque me voy a contagiar, al miedo voy a salir a la calle porque voy a morir. Y no puedo ir a marchar, pero entonces también el país te necesita, entonces era una situación bastante, bastante compleja. Yo me acuerdo que hasta este cantante René, el de Calle 13,
sí, también estuvo metido en el paro. Él
se involucró bastante porque es que hubo muchas violencias de los derechos humanos muy pesadas que a uno como persona también te hace sentir impotente, de que te duele tu país, te duele tu nación, y a Cali nos dio durísimo. Se dañaron espacios típicos, por ejemplo la luna, el hotel, lo que pasó me parece re triste porque era un espacio por el cual yo pasaba todos los días y que desde niña tengo como referencia, y ver cómo se transformó, es triste, es como te duele tu lugar de nacimiento, te duele tu patria, te duele lo que consideras tu casa, porque básicamente ese paro creo que dañó nuestra casa, ¿no? Dañó, nos dividió como familia caleña, nos dañó nuestra infraestructura caleña, dañó nuestros medios de transporte, dañó espacios públicos, pero también pienso que se vieron otras caras que daban un poquito de fe y esperanza a la humanidad. También se veía gente muy solidaria apoyando a las personas que estaban pasando por momentos difíciles en ese momento. También se vio la unión, el arte como nació a hoy. Yo paso mucho por Puerto Rellena. Ajá. Y me encantó ver por fin en mi vida, siempre tuve la inquietud de, bueno, ¿cómo es que se ponen los nombres y los apodos a los lugares? Y el paro me permitió conocer cómo pasaba, ¿no? Entonces, cómo pasó de Puerto Rellena a Puerto Resistencia y ver el arte y cómo se convirtió un punto X de la ciudad en algo tan icónico. Entonces, de nuevo estuvimos presentes en eventos importantes, históricos, Dios mío, hemos estado en momentos muy fuertes que como humanos te impactan y van a estar ahí presentes, pero también creo que te fortalecen y te permiten escoger un bando, y es el bando de voy a estar entre los que afectan y entre los que solamente perjudican, o quiero estar también entre los que apoyan, porque sé que a pesar de lo poco que pueda tener, puedo apoyar de muchas formas.
Yo siento que el paro del final del día nos cambió mucho y nos hizo de pronto un poco más humanos y un poco más abiertos a la política, porque muchos de nosotros, o bueno, por lo menos es mi caso, yo trataba de no opinar en la política, o sea, como que yo trataba de no tomar un bando político, pero en el caso del paro para mí fue imposible no solidarizarme.
Con todo ese nivel. Es que, marica, ahora que me acuerdo, hubo un momento, los ataques que pasaban en la luna, llegó que
quitaron en Siloé. Marica, yo no sé si vos te acordás en Siloé, yo tenía una compañía
que quitaban el internet, o sea, amor, como pasa quitaban el internet en Irak. Ajá. O sea, ese nivel de violencia que nos hizo el propio Estado.
Entonces, les quitaban el internet para que no pudieran transmitir, como los mataban. O sea, eso, o sea, si hablamos, ay, a mí se me pongo como arrozudo, porque, o sea, yo me acuerdo, fue durísimo, o sea, fue horrible. Esa época del paro fue horrible.
Me daba mucho miedo, yo me acuerdo. Pues yo en esa época ya
pasó en Terrón.
El año, ya pasé a Terrón porque yo me fui de, bueno, pasó la pandemia, cuando ya se relajó un poquito más todo, me fui para Terrón, ya estaba con mi familia, que igual todo el mundo seguía muerto del susto porque pues igual no estaba la parte del mercado, todo se puso más caro, pero yo me acuerdo que era muy tensionante todas las noches ver los helicópteros pasando por las casas. Yo me acuerdo que en mi casa pasaban muchos helicópteros porque yo estaba pues ya en Terrón. En Terrón se centró la parte del paro en la portada. Entonces pasaban muchos helicópteros, subían carros con Fuerza Armada, la gente estaba asustada. También pasó la parte de la comunidad indígena que llegó a
a la portada, entonces fue complejo. Y digamos desde lo laboral, pues en mi caso la organización en la que trabajaba pues era política, o sea, trató de evitar
el
involucrarse en esos espacios, pero al final sí trabajaba con comunidad, porque pues al final él trabajó en el Oriente del Cali, y trató de, como les dije, yo conocí historias con ellos por la organización donde estaba, porque yo igual trabajaba con jóvenes que hacían parte de la comunidad, y como trabajamos en el Oriente del Cali, pues había gente que hacía parte de los grupos de la primera línea, precisamente en Puerto Resistencia. Y fue importante, o sea, yo siento que la resignificación del nombre de Puerto Rellena, Puerto Resistencia, los mensajes que se dieron, el trabajo comunitario, el trabajo comunal que se hizo con todos, fue muy importante y fue significativo. Que de pronto, como decía David, muchas personas no lo tomaron pues bien por el hecho de pues la vandalización de los espacios, que no era directamente de las personas de primera línea, o pues en su momento no se dio a conocer así. Pero siento que eso fue un cambio totalmente para la comunidad, o sea, el luchar por sus derechos, el visibilizar lo que estaba sucediendo, el después de que esto sucediera después de plena pandemia, fue muy significativo, y siento que despertó, que esto fue tan importante pues porque despertó como el sentir de todas las personas, porque al final
todos estábamos
involucrados, iban muchos.
Independientemente de tu posición, estabas afectado y estabas directamente involucrado con lo que estaba pasando, y era imposible no generar una opinión política en contra o a favor, pero estaba siendo afectado y el pueblo se estaba dando a escuchar. Creo que a pesar de que habíamos pasado por una pandemia, nadie tenía miedo de salir a la calle. O sea, ya no tenemos miedo, era el discurso. Y de que estaban matando a la gente, porque mataron mucha gente, de que hubieron casos muy fuertes a nivel de derechos humanos. Fue impactante porque creo que así como haciendo retrospectiva, vivimos un momento muy histórico de nuestro país, de nuestra ciudad, que demarcó a nivel internacional, porque incluso los colombianos salimos a redes a decir: en Colombia nos están matando. Sí. Eso fue re impactante, porque yo me acuerdo que en todo yo me metía a escuchar una canción en YouTube y era: nos están matando en Colombia, y las banderas, o sea, fue un sentimiento de unidad que nos fortaleció a los que estábamos como dentro de lo queriendo lo mismo, que era la paz. Independientemente de si estabas apoyando o en contra, tú sabías que lo que estaba pasando no estaba bien.
Pero sabes también que siento, pues por ejemplo en mi caso fue muy gratificante que la organización donde estaba nos permitió el hecho de que si alguna persona se sentía con el querer o se sentía cercano a querer ser parte de las marchas, de ser parte de los, de los espacios, te permitían participar de este espacio, del dialogarlo, porque yo también conozco en ámbitos laborales que a muchas personas en estos espacios se les despidió de los trabajos porque hicieron parte de estos espacios de protesta, pues porque igual, como lo dijimos, es un ambiente político, y a pesar de que, pues digamos que cada quien es independiente de expresar y pensar lo que cree, pues en el ámbito laboral en muchas ocasiones esto no se puede bien visto, o sea, hay personas que decían que el paro era que eran personas vagas que estaban exigiendo que todo fuese regalado y que no iba a su orientación política en cuanto a lo laboral, y se les sacó a personas del trabajo, hubo despidos masivos, hubo personas que amenazaban en que no podían dejar sus labores por ir a empresas. Si se veían fotos donde las personas aparecieran, se tomaban memos. Sí. Entonces como que esto en el ámbito laboral también afectó mucho, porque hubo pues muchas empresas que por los líderes que tenían en su momento se vio como fueron sacados estas personas simplemente por el hecho de expresar su ideología política en espacios sociales y culturales, y pues digamos esto tuvo un lado negativo. Yo en esto agradezco haber participado en una organización que me dio la posibilidad de que si quería pues hubiese expresar mi opinión sin afectar, obviamente, sin hacer parte de desmanes, dañar algún espacio público, pues porque al final ese no era el objetivo.
Yo creo que ahí es importante, porque los empresarios del país denotaron su obvio lado político, Pero a pesar de que quisieron tomar mucho poder y mucho control y le dijeron al trabajador, lo voy a hacer morir de hambre, sí, tal cosa pasó. O sea, a pesar de que quisieron hacer lo que quisieran, yo creo que ahí es donde salía mucho como esta frase de la unión hace la fuerza, o había una frase en el billete de Mil, no sé si ustedes se acuerdan.
Sí,
ajá. De...
Vos populi, vos Deus. O sea, la voz del pueblo, la voz de Dios.
No.
No, había otra que la decía, de... espérate, busquémosla.
Yo no soy un hombre, soy un pueblo y el pueblo superior a sus dirigentes.
Ah, sí, la del pueblo, ajá, la del pueblo superior a sus dirigentes.
Y creo de Gaitán.
Ajá.
O Galán. Yo me confundo, siempre me confundo. Creo que es Jorge Gaitán, no. No estoy
superior a sus dirigentes. Es de Jorge Eliezer Gaitán, sí.
Jorge Eliezer Gaitán. Y ahí es donde tú lo ves, donde ves cómo la policía, cómo los empresarios, cómo todas estas organizaciones se pusieron del mismo bando y trataron de poner todo el control del mundo. Y aún así la gente dijo, me vale, me quedo sin trabajo, no sé qué, voy, participo, apoyo. De hecho, hace poco un compañero le vi un tatuaje de la bandera de Colombia. Con la, o sea, el mapa de Colombia con la bandera pintada al revés. Y yo no pensé que estuviera relacionada con el paro, porque pues dije, ay Dios mío, llevarlo hasta un tatuaje. Y le pregunté cómo ve y tatuaje, y me dijo, no, es por el paro, porque yo perdí a alguien. Y o sea, ese nivel de significado de que ya vemos, hay personas que llevan esto en su piel para toda su vida y que van a hacer historias que van a estar ahí enmarcando nuestra sociedad colombiana y específicamente Cali, que fue bastante impactante.
Yo siento que el paro fue muy difícil para América, para todos. O sea,
sí,
yo me acuerdo que en ese tiempo del paro yo sí creo que definitivamente no pude ver ahora ahí, porque yo estaba en medio de Puerto Maderas, o sea, en medio de Calypso y en medio de el Puente de los Mil Días. No había manera humana de entrar a mi casa. O sea, no había, no existía. Entonces, verme con Bray en todo ese tiempo, yo creo que no pudimos. Y si pudimos una o dos veces, fue mucho. Pero en el tiempo cuando el paro estuvo fuerte, 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 nosotros no nos podíamos ver, porque no... O sea, no había manera de entrar a mi casa. Y en mi trabajo, gracias a Dios, en ese entonces nos dieron la oportunidad de tener teletrabajo, si no... Créame que yo me hubiese quedado sin trabajo fácilmente, porque no había manera de entrar a mi, de salir de mi casa. Y muchas veces mi jefe me decía, no, David, te necesito acá. Yo, bueno, jefe, mande por mí. Ningún carro iba por mí, ni a las 5 de la mañana, a ninguna hora. O sea, en serio, era muy complicado salir de mi casa. Y siento que al final del día el paro nos hizo más humanos. O sea, gracias a Dios y al paro, o sea, como que nosotros nos pudimos dar cuenta de que nuestro vecino en serio estaba pasando necesidad. A mí me pasó con mi vecina que nosotros nos dimos cuenta que ella no estaba comiendo, o sea, porque no tenía comida, o sea, no tenía plata. Ella tenía una tienda, pero la tienda no le estaba dando suficiente, entonces no podía comerse sus ganancias, o sea, no podía comerse lo que podía vender, entonces ella se estaba quedando sin comida. Y así nos pasó con muchas personas en la misma cuadra que sacaron su pañuelito rojo, no sé si se acuerdan.
Sí.
América, eso fue muy difícil, muy, muy difícil. Aparte también que en ese estallido muchas personas aprovecharon y saquearon lugares. Yo me acuerdo que había un centro, había como un local comercial en la casa, por cerca de la casa, en el cual la gente decía como que... Y llamaban policías y era, o sea, era fuertísimo, porque no, o sea, nunca lo podían dejar solo porque les daba miedo que se metieran y lo saquearan, entonces...
Sí, tuvo todas sus partes, de la parte social y tratando un cambio, y la parte criminal que luego
sí, claro,
se tomó la ciudad, o sea, que no fue los mismos responsables del paro, según yo, sino que también vimos esta parte delictiva que pienso que aprovechó el desorden y hizo de las suyas, y que lamentablemente afectaron a muchos comerciantes, y que a hoy hay lugares que no se han recuperado. Por ejemplo, el colegio, el Confandi Calypso.
Sí, el de Calypso, eso no.
Y el supermercado.
El
yo
supermercado
no sabía,
lo cerraron del todo.
Yo no sabía que eso estaba cerrado, y hace poco, hace como, pues por el paseo, fue que me di cuenta que eso no estaba funcionando y me pareció re triste que literalmente personas se quedaran sin trabajo por una situación que no debió haber llegado a ese punto. Pero a hoy hay secuelas bastante graves del COVID y del paro como tal.
Yo siento que sí, y al final del día pues tenemos que mirar la manera de pronto de no dejar de ser humanos y de poder seguir ayudando de alguna u otra manera. Y siento que ese es el aprendizaje que más que todo nos dejó la pandemia, o sea, el hecho de poder aprender a ser humanos, el hecho de poder ayudarnos entre todos. No sé de pronto, Debbie, si tengas algo más que contarnos, algún aprendizaje o algún cierre que tengas para este episodio.
Bueno, yo creo que hablamos más bien como de experiencias traumáticas sociales, sí, que estaban fuera de nuestro control, pero que nos impactaron. Y también creo que una reflexión es que nos dejó flexibilidad mental, nos dejó adaptación y flexibilidad de que no tenemos nada asegurado y que siempre vamos a tener riesgos en nuestra vida y tenemos que aprender a manejarlos y a comportarnos de acuerdo a las situaciones. Lamentablemente estos eventos nos fortalecen, y digo lamentablemente porque no quiero romantizar el vivir situaciones traumáticas, pero yo creo que nos permite sacar, escoger cuál lado quieres ser tú en la historia, ¿no? Cuál lado quieres apoyar, si quieres convertirte en esta persona que ayuda a su vecino con el pañuelo rojo, esa persona que está atenta e indignada por toda la situación que está pasando, o la indiferente. Y hoy, a hoy hemos vivido esto en nuestros ni siquiera 30 años. No sé qué nos espera, qué nos depara el destino, espero que nada.
Nada más fuerte, por favor.
Nada más, y por favor, ya. Pero pero nada, yo creo que de ser más humanos en nuestra interacción y que no solamente se queden ahí en el evento, porque me acuerdo mucho en pandemia las imagencitas de después de esto vamos a ser mejores, y no.
La no verdad no, somos, no lo somos.
Somos iguales, entonces depende de cada uno. Y ya me siento como que estoy muy de frases, pero Michael Jackson tiene una canción que me encanta y es Man in the Mirror. y dice como que si yo quiero hacer un cambio en el mundo, primero tengo que mirarme en el espejo y empezar el cambio por mí mismo. Entonces creo que si queremos que después de cada situación traumática sacar lo mejor de nosotros, primero tenemos que cambiar nosotros mismos, nuestras actitudes, nuestros pensamientos en nuestra cotidianidad.
Bray, ¿tú tienes algo que nos quieras contar para finalizar? ¿Algún aprendizaje? ¿Algo más que decir?
No, pues agradecer otra vez estos espacios. Creo que para aprendizaje, como decía David, pues no debe romantizar pues los hechos traumáticos o los sucesos que vivimos, pero sí el resaltar la importancia de la salud mental, la importancia de empezar a generar estas conversaciones en torno al trabajo, los deberes y los derechos que tenemos como trabajadores, y que las organizaciones empiecen como a respetar estos derechos que nosotros tenemos como trabajadores en cuanto al espacio, el tiempo, porque igual pues puede que nosotros estemos en un espacio para ganar dinero y pues también convivimos mucho en estos espacios, pero la importancia del convivir con la familia, el aprovechar la virtualización de los procesos para tener nuevas oportunidades, la mejor distribución del tiempo, resaltar el aspecto social de las personas, como el siempre estar atentos a que otra persona nos puede necesitar, así sea simplemente para escucharlo. Entonces, pues no sé, quiero invitar a todas las personas a que reflexionen un poco de lo que ha sido estos dos últimos años, casi tres, donde la vida nos cambió por completo, en donde las interacciones toman un nuevo sentido, y el que siempre tenemos presente
la importancia de compartir, hablar y cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos.
Siento que eso es lo más importante, o sea, al final del día el poder compartir con nuestros seres queridos, el poder cuidarnos y cuidar de ellos, es el aprendizaje más importante que nos dejó la pandemia. De igual manera les agradezco a todos ustedes por escucharnos y le agradezco a Debbie y a Bray por estar acá en este episodio y en todos estos episodios.
Y perdón por hablar tanto.
Les agradezco también a ustedes por escucharnos y espero tengan un muy bonito día, tarde o noche y nos escuchamos luego.